Libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 21 al 41. Y la palabra del Señor dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía plata de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana se ha estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas y gritaron diciendo: grande es Diana de los efesios, y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al templo, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase al teatro. Unos gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una vez gritaron casi por dos horas: grande es Diana de los efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de nuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Amén. Oramos. Señor Padre eterno, gracias te damos, Señor, por esta tarde, por este momento en que nos permite reunir y que como congregación nos disponemos a escuchar, a aprender de tu palabra. Gracias, Señor. Guíanos, instrúyenos, que a través de este texto podamos ver aquello que superficialmente pareciera no verse, pero sabemos que en cada una de estas palabras tú tienes un propósito, Señor. Gracias, Dios. Pido, como siempre, de tu favor, de tu guía, de tu Espíritu Santo, que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Este texto, un poco extenso, pareciera que nos marcara una situación que se presenta precisamente en esta región, en Éfeso, Asia Menor, lo que conocemos hoy como Turquía. Pero al analizar este texto, yo veía o pensaba cuál es la intención del autor al hacernos ver esto que está sucediendo en esta región. A través de este texto podemos ver cómo el Evangelio, el poder de Cristo, vence sobre todo aquello que es idolatría. Podemos ver cómo seres humanos fabrican con sus propias manos ídolos que adoran de una forma como si fuera un Dios. Este texto nos hace ver a nosotros que el poder del Evangelio es capaz de derrumbar ídolos. Pero no solamente eso, podemos ver a través de este texto cómo una sociedad pagana, al ver, al reconocer quién es Cristo, ellos mismos pueden dar testimonio de lo que es la palabra de Dios, de la palabra de Cristo, de Jesús, ese Mesías. Pero también este texto nos hace ver a nosotros cómo el poder del Evangelio transforma vidas. Los lleva de una vida de paganismo, de una idolatría a objetos hechos a mano, a una adoración a Cristo. Y Pablo está en Éfeso, en la parte sur de Asia Menor que conocemos como Turquía. Y para entender, para darnos cuenta qué es lo que está sucediendo ahí, debemos entender qué clase de ciudad es Éfeso, o era Éfeso. Éfeso era una ciudad de aproximadamente 250 mil habitantes, que para aquel tiempo era una ciudad bastante grande, una grande ciudad en el tiempo antiguo. Era conocida como una metrópolis en Asia, una gran ciudad. Éfeso era un centro cultural y comercial en Asia. Turquía, que es lo que conocemos hoy actualmente. Mitológicamente se cree que Asia fue fundada por amazonas. Esto significa mujeres gigantes, fuertes, guerreras. Y precisamente esa creencia fue lo que trajo un impacto a la ciudad de Éfeso, no solamente cultural, sino religiosamente. Pero lo que más llama la atención es que este era un centro religioso en aquel tiempo. La adoración a Diana era el culto predominante de la ciudad. Eso era algo impactante, y no solamente en Éfeso, sino en toda Asia Menor. Diana, de acuerdo a su creencia, era la diosa del amor. Era la diosa que ayudaba a las mujeres también en el parto. Era la diosa de la fertilidad. De hecho, estaba observando algunas imágenes de esta diosa y la presentan como una mujer con muchos senos. Era una mujer que era adorada en ese templo. El templo donde se adoraba, la estructura era la más grande en el tiempo antiguo. De hecho, se consideró como una de las siete maravillas del mundo antiguo. Tenía 220 pies por 425 pies, esto es 67 metros por 130 metros, hecha en completo mármol. Este templo estaba en completo mármol. Se sostenía de 127 columnas que tenían aproximadamente 18 metros de altura. O sea que era algo impactante, impactante. Los efesios eran gente orgullosa de este templo. Pero este templo de la adoración a Diana era algo que era admirable, pero no solamente eso, sino que ellos también eran una ciudad que era la capital de las artes mágicas. Y de hecho se dice que ellos eran unos excelentes huéspedes de lo que era los brujos, los hechiceros, los magos y todo este tipo de charlatanes. Era una ciudad que estaba invadida por eso. Y la astrología tampoco era algo que estaba desechado. Esto también jugaba un papel importante en aquella región. Pero en medio de todo esto, Éfeso también tenía una sinagoga, que fue donde estuvo Pablo inicialmente en su segundo viaje misionero al final, que ahora ha regresado. una sinagoga que no era muy ortodoxa, que digamos. También en esta ciudad es donde Pablo llega y hace tremendo impacto con la proclamación del evangelio. Pablo llega allí y podemos imaginar todo lo que este hombre ha atravesado. Ya lo hemos visto a través de este estudio. Una ciudad que aparentemente le brindó acogida, que por un tiempo las personas estuvieron receptivas a la predicación de la palabra. Pero también podemos ver cómo en esa sinagoga, después de estar ahí 3 meses, estas personas se levantaron contra él. Se fue a esta escuela de este hombre llamado Tirano, donde enseñó por largo tiempo. Estuvo allí enseñando 4 a 5 horas diarias, predicando cada día por espacio de 2 años. Algo espectacular. Esto fue lo que causó que este evangelio, la palabra de Dios, el conocimiento de Cristo se esparciera no solamente en el área de Asia, sino que se fue más allá, no solamente en Éfeso, sino en los alrededores de Asia Menor. Y vemos cómo el encuentro con estos 7 exorcistas que trataron de expulsar un demonio en el nombre de Jesús, el impacto fue tremendo, que dice el versículo 20, que crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. El Señor Jesucristo resultó siendo la persona más importante en esa región. Era la persona más conocida, era de la que más se hablaba, y nos dimos cuenta cómo aquellos creyentes, aún creyentes, que estaban arrastrando ciertas actividades, llevando a cabo ciertos actos que pertenecían a su antigua, pasada manera de vivir, fueron confrontados y se arrepintieron. Vimos cómo se arrepintieron, vimos cómo no solamente se arrepintieron, sino que muchos quemaron, pusieron al fuego todos esos libros de magia y toda esa clase de temas. Y decía el comentario que era grande el dinero que todo eso costaba. Así que Pablo está allí. Entonces Pablo ha ministrado en Éfeso por 3 años, sumando su primera visita y esta segunda visita, como lo dice Hechos 20:31. Él ha predicado el evangelio y establece una iglesia. Después Pablo llega y hace planes. Entonces aquí es donde entramos, el versículo 21, que dice que pasadas estas cosas, Pablo se propuso en el espíritu ir a Jerusalén. Pablo se propuso en sí mismo. Esta palabra espíritu, que está con minúscula, no es el Espíritu Santo. Fue una idea que le vino a Pablo de irse, dice, ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya. Pablo determinó ir a Macedonia y Acaya, estas zonas donde él había estado anteriormente, lo que comprende Filipo, Tesalónica, Berea, Corinto, porque el propósito de él, aparte de ir a visitar a los hermanos, estar con ellos, fortalecerlos, era también que él iba a recoger una ofrenda para llevar a la iglesia en Jerusalén. Ese era el propósito de Pablo, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma, donde había una iglesia, pero no plantada por Pablo. Pablo no había llegado a estar allí todavía. Una iglesia que probablemente el día de Pentecostés, aquellos que vinieron de todas las regiones fueron allá y establecieron esta iglesia. Pero el plan de Pablo era, después de visitar a Jerusalén, ir a Roma, y no solamente ir a Roma, sino que en sus propósitos estaba ir a España, como lo vemos en Romanos 15:24. Y más adelante vamos a ver cómo en los propósitos de Dios Pablo sí llega a Roma, pero no en la forma que él estaba pensando ir. Él llega prácticamente escoltado, él va preso a Roma, y no quiero adelantarme porque eso lo veremos más adelante. Pero entonces aquí el punto es que, como él piensa ir primero allá, él envía a Timoteo y Erasto para que le preparen el camino. Vemos cómo el hombre planea, pero es Dios quien dirige sus pasos, como dice Proverbios 16:9. ¿Cuántas cosas nosotros nos proponemos hacer? Y es obvio que cada uno de nosotros tenemos planes, programamos. Y eso está bien. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que esos planes se llevan a cabo si Dios quiere, si es la voluntad de Dios, como lo vimos en otra ocasión, como lo dice Santiago. Si Dios quiere, iremos y haremos. Es la voluntad de Él. Cada uno de nosotros nos proponemos, hacemos una agenda, proponemos hacer ciertas cosas. Y siempre debemos tener en cuenta que esos planes pueden ser cambiados de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, dice que Pablo se quedó por algún tiempo en Asia. Esto quiere decir en la provincia de Asia, en Éfeso. Y antes de Pablo dejar Éfeso e ir donde había planeado, sucede algo que él no se imaginaba. De los versículos 23 al 28, vemos que sucede un gran disturbio. Algo grande se presenta en esta región. Lo que esto quiere decir aquí, cuando nos habla Lucas y dice en Hechos 19:23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Lucas se acostumbra a esta expresión, lo vemos a través del libro de los Hechos en varias ocasiones, y prácticamente lo pone en un sentido negativo, no pequeño, es decir, es grande, es inmenso. Y dice acerca del camino. El camino, sabemos, es el nombre que se le daba a los cristianos. Entonces hay un caos que se presenta, un inmenso disturbio, tumultos, agitación, rebelión. De un momento a otro, esta ciudad se convirtió en un completo caos. Caos. Y esto es cuando Pablo está listo para irse. Vemos entonces que hacemos planes, pero circunstancias se presentan en último minuto. El organizador, el originador de este disturbio es un hombre llamado Demetrio. Un hombre que, según nos dice el texto, era alguien que trabajaba con lo que era la plata. Era un fundidor de plata que diseñaba figuras. Pero este hombre, debido a la acogida que tenía precisamente en Éfeso la diosa Diana y el templo tan espectacular, él fabricaba en plata estas figuras de la diosa y del templo. Toda persona que tenía a alguien conocido que iba a viajar allá le encargaba: ah, no te olvides traerme un souvenir, una figurita de Diana o del templo. Eso es como hacen algunas personas que no son cristianas. Si va alguien a Roma, no te olvides traerme una figurita del Papa o de algún otro santo que pueda estar allí. Así era en este tiempo. La gente lo único que deseaba era tener una estatuilla, una figura de esto. Entonces este hombre hace un llamado para que esta situación que se ha presentado en Éfeso por medio de la predicación de Pablo se detenga. El versículo 24 dice: porque un platero, esto es el que funde plata, llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. O sea que este era un negocio fructífero. Esto era algo que producía grandes ganancias para este hombre. Era algo que podemos suponer que este era un millonario en aquella época. Pero entonces él dice: a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo: varones, ¿sabéis de este oficio? Obtenemos nuestra ganancia, nuestra riqueza. Nosotros vivimos de esto. En otras palabras, se ha promulgado un nombre de un tal Jesús. Ese Pablo está predicando eso y nos está dañando el negocio. Nos estamos arruinando por esta causa. Entonces dice: pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión. Claro, porque ha estado predicando, la palabra se ha expandido y el mensaje ha dañado el negocio. Este Pablo, no solamente en Éfeso sino en casi toda Asia, está diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Qué tal que alguien proclamara de un cristiano que la influencia no solamente de su predicación, de su testimonio, está desvirtuando, está deshaciendo ídolos, está transformando una región, está cambiando un estilo de vida. El paganismo era tan grave que tomaban un montón de plata y creaban un Dios. Y nosotros pudiéramos decir, pero como una persona puede crear una figura y adorarla como si fuera Dios. Y nosotros decimos, esas personas son ilusas. Esas personas son como tontas. Esas personas no tienen cerebro. ¿Sí? Y nos burlamos de ellos. Pero la verdad es que todavía existen personas que adoran ciertas cosas que hacen con sus manos. En la actualidad, cada uno de nosotros está tentado a adorar cosas que hacemos con las manos. ¿Cuántos de nosotros tienen algo de orgullo por las cosas que han logrado? ¿Cuántas cosas tienen un poco de crecimiento de ego cuando ven en la pared algún título que han colgado? Cosas hechas con nuestras manos. Tienen un sentido de orgullo por su profesión, por la posesión o posición que tienen en sus trabajos, por el grado de estudio que tienen, por el título que han desempeñado durante un tiempo en la empresa que trabajan. Muchos. ¿Cuántos pudiéramos decir que se sienten tentados a adorar la casa que tú no puedes lograr, el carro que quisieras conseguir? ¿Cuántos en nuestra situación adoramos cosas que en un momento determinado quisiéramos obtener, pero que en este momento no tenemos? Esas son cosas que nosotros hacemos con nuestras manos. Tal vez no las hacemos como ídolos de plata, no las fundimos como plata, pero nosotros hacemos ídolos de los billetes del dólar todo el tiempo. Hacemos ídolos de eso. Nuestra cultura ha venido a celebrar y adorar un estilo de vida irresponsable. Sí, adoran todo aquello que se presenta en este tiempo, esos espectáculos que se pueden ver en algún otro lugar, un artista que viene de determinado lugar y es abarrotada las entradas, las filas que no dan abasto. Creamos ídolos, ídolos. Nuestra cultura ha venido a celebrar un estilo de vida irresponsables. Hombres y mujeres no quieren ser padres y madres, y en lugar de crear hijos, lo que deciden es abortarlos. Sí. Idolatran su profesión, idolatran su libertad, idolatran todo aquello que pueden hacer sin ninguna presión o compromiso. Son formas. Hay mujeres que adoran tanto su figura y se están en embarazo que deciden abortar ese bebé porque no quieren perder su figura, porque quieren verse bien, esbeltas, porque la figura, su figura es su ídolo. La predicación del evangelio entonces de Jesús estaba destruyendo la idolatría. Y podemos ver dos resultados que esta predicación estaba trayendo en Éfeso. Dos resultados. Primero, Demetrio está dando testimonio que la predicación del evangelio de Pablo tuvo éxito. Al Demetrio hacer evidente que el negocio se le está dañando, porque Jesús está siendo proclamado, la gente está apartándose de la idolatría, eso es algo bueno. Un pagano está proclamando que el evangelio tiene éxito. No solo los creyentes proclamamos el poder de Dios, sino que también los paganos lo reconocen. Y eso es una gran ventaja, eso diría yo que es un beneficio, diría yo que es una satisfacción, que gente pagana pueda reconocer el poder que Jesús y su evangelio tiene. Es algo que admiramos. Los paganos afirman que el cristianismo tiene éxito y que Dios está alejando a la gente de sus ídolos. Vemos eso. Pero entonces la pregunta es, ¿el poder del evangelio te ha alejado a ti de tus ídolos? No los ídolos que tal vez tengas en casa, que de pronto no son hechos de plata, no son figuras como las que pudieran adorarse en otros lugares, pero otro tipo de ídolos, los cuales llaman la atención, te consumen. Es ese objetivo que está dentro de ti, que quieres lograrlo por encima de lo que sea y pasando por encima de cualquier persona. El evangelio ha ganado interés en ti, en la palabra de Jesús. Jesús, la persona de Jesús, ha adquirido algún valor, alguna posición dentro de ese orden de cosas que tú tienes, que pueda eliminar lo que son esos ídolos que tú manejas de una manera en que tal vez no los dices ni los pones en una mesa, pero que te están consumiendo. Esa es la realidad, que el evangelio derrumba ídolos. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viéndolo aquí. Otro de los puntos que vemos aquí es que la iglesia está siendo purificada. Como vimos en los versículos pasados, el 18, de Hechos 19, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Por qué? Porque la palabra había impactado, porque el evangelio había tocado el corazón de estas personas. Pero entonces ahí vuelve a presentarse la pregunta: ¿estás todavía continuando en aquella antigua manera de vivir? ¿O si verdaderamente el evangelio, el poder del Espíritu Santo, Cristo, ha hecho esa transformación en tu vida? Porque de lo contrario, sería algo que deberías venir buscando verdaderamente el rostro de Jesús. Las personas impías de Éfeso están preocupadas por la pérdida de ingresos en su negocio. Dice el versículo 27, y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse. Cuando una persona se ve afectada en su bolsillo, cuando una persona se ve afectada en su economía, esto produce malestar. Produce malestar. Y Jesús dijo en Marcos 8:36, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hay una obsesión. Aquí no hay personas así, pero hay obsesión en personas que su objetivo, su única meta, su único propósito, lo que está en su mente, por lo que se mueven, es acumular dinero. Y la palabra nos dice claramente que se gana un hombre con que lo alcance todo pero pierda su alma. Descuidar todo el resto, todo lo que puede hacer, su dedicación al Señor. ¿Por qué? Porque su corazón está inclinado más a esas posesiones. Y estos fabricantes de ídolos no solo están condenándose, sino que están ayudando a condenar a más personas por su idolatría. Dice el versículo, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. El poder del evangelio está destruyendo estos ídolos. Estas fabricantes de figuras de plata se vuelven violentas y están dispuestas incluso a matar. Wow. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira, dice. El evangelio enoja cuando la persona es confrontada por su pecado. El evangelio enoja cuando a una persona se le señala el ídolo. El evangelio enoja cuando una persona es puesta en evidencia de cuál es eso que lo está absorbiendo y que se está alejando de la realidad, del camino y de Cristo. Eso enoja, eso molesta, eso irrita. Estas personas fueron confrontadas. Y Jeremías 50:18 dice: se entontecen con imágenes. Eso es lo que hace la idolatría. Entontece. Objetos que tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan. Son objetos que no sirven. Se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y esto hace ver que cuando a una persona se le toca el ídolo, no solamente se enoja, sino que persiste en él. Y es la realidad. ¿Cuántas personas son confrontadas con alguna situación que están viviendo? ¿Algún mal hábito? ¿Algún vicio? ¿Algún pecado? Y se les confronta, y lo que hacen, en vez de arrepentirse y corregir el camino, sus pasos, lo que hacen es enojarse y más se adentran a seguir con eso. Y es lo que estamos viendo aquí también. En vez de corregir la adicción, muchas personas lo que hacen es que se lanzan más a ello. No corrigen, se profundizan más a ello, destruyéndose aún más. Y Demetrio ha logrado su propósito, y no hay duda que ha llevado a la multitud a un estado de frenesí. La gente está alborotada, la gente se deja llevar. Pero una de las cosas que me llama la atención a mí en este relato es que personas ni siquiera saben por qué están yendo. No saben por qué están yendo. Versículo 29. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Estas personas en su camino se llevaron a estas dos personas. Pero cuando hablamos de este teatro antiguamente era un anfiteatro, era algo grandísimo. Se dice que tenía capacidad para aproximadamente 24,000 personas. Este hombre creó tanto alboroto que estaba arrastrando toda la ciudad, y esto estaba lleno de estas personas. Obviamente todas estas personas no iban a entrar a mí a la vez, porque la población no daba para tantos. Pero si calculamos que van a estar todos ahí, de hecho podían haber cabido todos, cabían todos, porque decimos que la población que tenían en ese lugar era de 250,000 personas. Lo que quiere decir que este hombre ha llevado multitudes de personas a este teatro. Ellos estaban apresurando a ir a este lugar, pero no para una asamblea o para compartir ideas. Lo que ellos querían hacer era la gran revuelta, la más grande posible, y para eso se llevaron a estos dos acompañantes de Pablo violentamente. Y toda esta situación se ha salido de manos, está fuera de control. No hay nada fácil que se pueda hacer para detener esta multitud frenética que se está conduciendo rápidamente hacia la violencia. Esto es algo bastante asustador. Cuando se producen estas situaciones, es bastante asustador. La noticia circuló por todas partes rápidamente. Se corrió del uno al otro que la gente estaba yendo frenética hacia el teatro. Y sin lugar a dudas, Pablo se enteró de que sus dos acompañantes fueron tomados. ¿Y qué es lo que decide hacer? La primera reacción de Pablo es: voy a ir a ese teatro. Pablo había visto tantas cosas ya que él decide irse a ese teatro. No tenía miedo. Pero lo que vemos aquí es que a veces la razón es mejor que una fe necia. Tenemos que tener sentido común. Debemos analizar el panorama. Pablo quería ir, pero nos damos cuenta, y la palabra nos dice a nosotros en Proverbios 27:12, la Biblia de las Américas dice: el hombre prudente ve el mal y se esconde, los simples siguen adelante y pagan las consecuencias. Pablo ve que esto está sucediendo, él quiere ir. Proverbios 14:16 dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Y estar en peligro y creer en Dios es una cosa, pero yo buscar el peligro y luego esperar que Dios me libere, eso es arrogancia. Si yo estoy en una situación y confío, creo o tengo la esperanza de que Dios me ayude, eso es algo. Pero yo provocar circunstancias para que Dios me ayude, eso es arrogancia. De hecho, Jesús le dijo a Satanás en Mateo 4:7, no tentarás al Señor tu Dios, citando Deuteronomio 6:16. Y es una realidad que nosotros tentamos a Dios. Y tentar a Dios es desafiar con arrogancia o incredulidad a Dios para que Él haga algo en su contra, tal vez, y que sea para nuestro beneficio, y que tal vez sea en contra de la naturaleza y voluntad de Dios. Se provoca a Dios. ¿Cuántas veces los seres humanos estamos tentando a Dios? En todo momento. ¿Cuántas veces la Escritura nos dice que no hagamos ciertas cosas y las hacemos? ¿Cuántas veces la Escritura dice, no te unirás en yugo desigual? Pero la persona dice, no, yo me voy a casar. Yo sé que yo puedo transformarlo. Yo lo voy a cambiar. Yo le voy a quitar ese vocabulario que tiene. Yo le voy a quitar esas manías, esos hábitos que tiene. Eso es tentar a Dios, porque está prácticamente Él confiando que Dios va a hacer eso. ¿Cuántas veces nosotros tentamos a Dios al enfrentar situaciones difíciles en nuestras vidas y personas se acuerdan de que Dios existe y en medio de esas situaciones difíciles demandan a Dios que haga lo que pues cada uno pudiera desear en ese momento, sin saber cuál es la voluntad de Dios, sin pedirle con humildad a Dios que les ayude, sino que con insolencia, con insistencia, les dicen, Dios, si tú realmente existes, haz esto, demuéstrame que tú existes, hazme esto, tentando a Dios. ¿Cuántas veces en esos juegos de azar, la gente que vive jugando lotería porque, oh, Dios me va a hacer millonario, yo me voy a ganar la lotería y voy a comprar una iglesia grande para esa iglesia donde yo voy, tentando a Dios? Y la esperanza en la fortuna, en la lotería, es una esperanza fuera de lugar. Eso es la fe en la buena suerte. Es la fe en la buena suerte. Es una fe equivocada. Es una especie de idolatría. Eso es una especie de idolatría. La Biblia dice que Él incluso determina cada tirada de los dados. Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Todo está bajo el control de Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos todo ese tipo de actividades, estamos tentando a Dios. Si la lotería fuera un medio legítimo de ganar riquezas, si tal actitud fuera una expresión de auténtica fe, en lugar de la convicción de la fe, de confiar en Dios para nuestra provisión diaria, entonces lo que deberíamos hacer es jugar lotería todos los días, dejar el trabajo y apostar todo lo que se tiene. Eso es una forma de tentar a Dios. Las promesas de Dios están ahí para nosotros cuando las necesitamos. Y manipular situaciones e intentar que Dios haga ciertas cosas obligándolo a cumplir sus promesas, eso es malo. Es malo. Entonces, en esta situación que se está presentando aquí, vemos el carácter de Pablo. Pablo quiere ir al teatro, no en el sentido de ir a pelear, no en el sentido de enfrentarse a estas personas. Lo que Pablo quiere ir allá es a predicarles el evangelio, a comunicarles el mensaje y calmar a estas personas y aprovechar la oportunidad siempre de hacer manifiesto quién es Jesús. Mas sin embargo, él quiere ir a la mitad del teatro que está lleno de miles de personas bastante furiosas, y si él llega allá, lo más seguro es que lo van a matar. ¿Sí? Versículo 30, queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia. Y esto es impresionante. Estas autoridades de Asia eran personas influyentes y adineradas de Asia, que por alguna razón fueron impactadas por la predicación de Pablo. Y estas personas que conocen este sistema están previniéndole a Pablo que no vaya al teatro, que no vaya. Y vemos entonces también que en la soberanía de Dios estas personas previnieron que Pablo fuera al teatro y en cierta forma le salvaron la vida. Sí, le salvaron la vida. Porque si Pablo hubiera sido atrapado por ellos, en su furia lo hubieran matado. Estas personas estaban desesperadas, estas personas estaban furiosas, estas personas estaban viendo a Pablo como el destructor de su negocio, el destructor de sus ganancias, el que les había roto la billetera, el que les había cerrado la cuenta bancaria. Y es una realidad que cuando eso sucede, produce molestia. ¿No has notado que cuando la gente toca eso que tú valoras más, te enojas? ¿Qué es aquello que tú valoras más y que por algún momento es tocado que te enoja? Si encuentras eso que te enoja cuando alguien te lo toca, ese es tu ídolo. Entonces vemos que sacaron a la multitud y están todas estas personas reunidas en ese lugar. Pablo es evitado de que vaya allá. Pablo es evitado en la soberanía de Dios que se ha muerto. Y una turba o revuelta tiene varias características: ira, confusión y una mentalidad cerrada. Vemos el versículo 32. Unos pues gritaban una cosa, otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y Lucas me da la impresión que lo presenta de una manera irónica. Y de hecho, estaba viendo en la televisión en estos días esas protestas que hacen pro Palestina. Y estaban entrevistando a un par de muchachas. ¿Cuál es la razón por la que usted está acá? ¿Cuál es que es? ¿Por qué estamos aquí? La una, no, pues que no sé qué, a mí me dijeron algo, pero yo no sé. A mí me dijeron que viniera, aquí estoy. Y lo vemos en todas partes. La gente se deja llevar por los demás. La gente no tiene un sentido común. La gente ni siquiera medita en qué es lo que está haciendo. Se deja arrastrar por los demás. Y eso es lo que sucede en este mundo. Eso es lo que sucede con la juventud. Vemos que hay movimientos, hay grupos, hay ciertos jóvenes que hacen sus eventos, que es incluso aquellos que apuestan carreras en carros. Vemos todo tipo de actividades que los jóvenes hacen. Muchos de ellos, no, vamos a participar, hay algo chévere, esto es lo nuestro, vamos. Y la gente va como corderitos al matadero sin siquiera saber qué es lo que van a hacer. ¿Cuántos jóvenes se ven involucrados incluso en problemas judiciales porque están acompañando a otros que ni siquiera saben qué es lo que están haciendo? La gente se deja arrastrar. Muchos estaban ahí proclamando algo, pero otros no sabían ni siquiera por qué estaban allí. Esta persona no sabía por qué estaban allí. Y lo que unía a estas personas era un común resentimiento en contra de aquellos que no le daban honor a la diosa Diana. Dice: y sacaron entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. La mayoría de las personas que se habían convertido eran, bueno, no la mayoría, pero muchos de ellos eran judíos que se habían convertido al cristianismo. En ese momento que se presenta esa revuelta, muchos de los judíos que no habían creído en Jesús se estaban viendo como parte de los creadores del problema, de la ruptura del negocio de estos hombres que hacían la figurita de plata. Están allí, está la multitud, y estos judíos que tal vez no eran cristianos empujan a un judío que sí era cristiano y lo tiran al frente. Él cae en la plataforma, está en medio de todas esas personas, como quien dice, de la cara. Trate de calmar a estas personas. Dice: entonces Alejandro, que fue el que empujaron, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Estas personas de la multitud reconocieron que él era judío. Y estas personas que no estaban, que no sabían por qué estaban allí, es la que lo han empujado, pero ahora se dan cuenta que no lo reconozco, se dan cuenta que era judío, y lo que hacen es que los que estaban allí, cuando Alejandro pide silencio, todos al ver lo que era judío, lo que hicieron fue que empezaron a gritar a una voz casi por 2 horas, con frenesí, diciendo: grande es Diana de los Efesios. Entonces imagina a personas gritando por 2 horas consecutivas una misma expresión. Es algo asombroso. Eso no lo hace sino la idolatría. 2 horas. Grande es Diana de los Efesios. Y todo esto comenzó por causa de que Demetrio, porque su negocio había terminado, promulgó todo esto. Lo comenzó él. Y porque Pablo estaba arruinando su vida. Pero entonces, en la providencia de Dios, vemos algo maravilloso. Que esta situación, estas multitudes, todo esto que está pasando, Dios lo usaría de alguna forma. Versículo 35. Entonces el escribano, este es un secretario, una persona importante, el secretario de la asamblea y jefe oficial, la persona más importante de la ciudad, era como un alcalde. Él era responsable de del buen estado de la ciudad. Dice, cuando él había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios. Él tuvo que intervenir porque esto no lo calmaba a nadie. ¿Y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Esa era una idea que ellos tenían, que esa diosa había venido de Júpiter y había descendido ahí. Y el argumento de él era bastante simple. Ellos perciben que la posición de Diana en ese lugar es indiscutible. Entonces él continúa diciendo: puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos. O sea, que no roban en los templos. De hecho, así lo dice la Biblia de las Américas. Ni blasfemadores de vuestra diosa. Y este hombre trae calma a la situación. Este hombre, que es inconverso, trajo calma e indirectamente protegió a la iglesia de Éfeso. Pero aquí hay algo interesante. Este hombre hace esto no por beneficiar a la iglesia. Este hombre hace esto por beneficiarse a sí mismo. Él lo hace porque si continúa esa revuelta, él se va a ver en problemas con las autoridades romanas y podría perder su puesto. Pero en medio de esta situación, él no está ayudando a los cristianos. Él no lo está ayudando. Simplemente los está utilizando para que de una forma u otra él se vea beneficiado. Y esto nos llama a nosotros a ver algo claro. Nunca la iglesia puede estar involucrada con el Estado. Es de más, cuando la iglesia se involucra con el Estado, incluso circunstancias difíciles pueden venir a ella. No hay una unión entre iglesia y Estado. Pero entonces Dios, de una manera u otra, trajo una calma a esta circunstancia y se libró la iglesia de Éfeso. Y nos damos cuenta entonces que la iglesia nunca va a funcionar con el patrocinio del Estado. Cada vez que somos patrocinados por el sistema del Estado, prácticamente se acaba. Y Dios puso a este pagano para manifestar que los cristianos no roban ni blasfeman contra otros dioses. En este caso, ¿no? Y los paganos dan testimonio de la calidad de vida y del carácter del cristiano. Algo que me llamaba mucho la atención. Este pagano está diciendo algo que debiera ser marca del carácter del cristiano. Dice que no roba ni blasfema. Wow. Una opinión de un pagano. Y esto nos da a entender que el carácter cristiano en la vida de un creyente es un aspecto esencial. Un aspecto esencial. El objetivo final de la obra de la redención es la gloria de Dios. Y esa obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros debe ser evidente a través de nuestros hechos, nuestra actitud, nuestro carácter. Y según la Biblia, el carácter cristiano incluye la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la piedad, la búsqueda de la santidad, vivir en una forma en que comunique dominio propio, que comunique amor, que comunique paciencia, que comunique bondad, que comunique perdón. Que un pagano dé una definición así de un cristiano es algo que vale la pena. Ayer precisamente estábamos hablando en la iglesia de Deer Park acerca de lo que representa el carácter y la actitud de un creyente. Un creyente debe tener estas características. Pablo dice, como leía el hermano Rodolfo en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, versículo 12, que nos debemos vestir. Es una vestimenta que debemos llevar nosotros como creyentes. Es una nueva vestimenta que obviamente para ponernos nosotros una nueva vestimenta debemos quitarnos la vieja vestimenta. Esa vieja vestimenta que se identifica como aquellas maneras pecaminosas de vivir que teníamos antes. Debemos despojarnos de ellas, debemos quitárnoslas. Debemos quitarnos metafóricamente esas prendas que están manchadas y que tal vez por alguna circunstancia aún te pones. Es posible que si no te cambias completamente esa ropa sucia, si no la eliminas, si no la echas, la desechas, vas a continuar moviéndote metafóricamente con ropas sucias, con ropas que llevan el pecado anterior, con hábitos anteriores, con acciones que no deberían ser manifiestas en un verdadero creyente. El carácter es importante, el carácter es esencial. El carácter de un creyente es la marca distintiva de que ha sido verdaderamente receptor de la gracia, la salvación y la regeneración del Espíritu Santo. Hay personas que dicen eso de ti, que tienes un carácter cristiano, que tienes una actitud cristiana. Y podemos decir que en medio de tu familia, en tu casa. Una vez dijo a alguien, y eso me llamaba mucho la atención, la persona que más fácilmente puede describir tu carácter y tu actitud cristiana es la persona con que vives en tu casa. A las demás personas se pueden engañar, a las demás personas se pueden impresionar con una actitud posiblemente cristiana. Pero aquellos que tienes cerca de tu casa, ellos son los que verdaderamente van a identificarte si lo eres o no lo eres. ¿Tienes verdaderamente esa apariencia de cristiano? Muchas veces nosotros como reformados nos enfocamos de una manera desbalanceada más bien en la doctrina que en lo que es la aplicación personal, lo que es la práctica, lo que es la ética. Se nos olvida. Pasamos por alto eso, nos llenamos más de conocimiento, nos llenamos más de esa sabiduría que quiere dominar o que quiere derrumbar argumentos, pero verdaderamente no se está viviendo, no se vive. Falta más parecernos o conformarnos a la imagen de Cristo. Y una de las cosas que yo veía en este texto es que verdaderamente la imagen, la actitud, el comportamiento, el carácter de un verdadero cristiano es supremamente importante. ¿Tienes tú el carácter de un cristiano? Finalmente entonces, este escribano resalta que un alboroto dañaría el prestigio de la ciudad ante los ojos de Roma. Él lo hace por él. y que cualquier queja de Demetrio debería ser traída delante de la autoridad. Es lo que dice en el versículo 38 hasta el final, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna cosa en legítima asamblea, se puede decidir, porque peligro hay que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa. Aquí está. Esa es la razón por la que él hace eso, porque tenía miedo de que se acusara de sedición, y por lo cual podamos dar razón de este concurso. Dice, porque hay peligro de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa. O sea que estas personas, estos cristianos, no hay una causa justa para condenarlos, no existe causa justificada por la cual podamos dar concurso o razón de este alboroto, dice la Biblia de las Américas. O sea que la calma prevaleció, la gente de Dios fue protegida, pero fue un día difícil en Éfeso. Dice, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Los alborotadores se fueron, y aquí termina este suceso. En conclusión, entonces, el texto no nos dice que Pablo comenzó una campaña para eliminar la adoración a Diana. ¿No? Pablo no comenzó una campaña política para tratar de minimizar el negocio de Diana, de ninguna manera. Aunque la adoración a Diana a través de Éfeso entristecía el alma de Pablo, como lo entristeció también en Atenas cuando él llegó y vio todos esos monumentos a ídolos, Pablo lo único que hizo fue predicar el evangelio. Y eso es lo que estamos llamados a hacer todos, y eso es lo que debemos proclamar, y es la palabra la que destruye ídolos. Lo que Pablo no hizo fue convertirse en un activista político. Lo que Pablo sí hizo fue predicar fielmente el evangelio. Lo hizo. Y fue a través de esta fiel predicación de la palabra que Dios cambió vidas. Es la palabra la que cambia vidas. Solo la palabra. No por políticos, sino que fue ganado por la palabra de Dios. Solamente eso. Solamente eso. Entonces, nosotros pensaríamos que la iglesia en Éfeso continuó, progresó, avanzó, siguió creciendo y siguió siendo una iglesia que adoraba a Dios y glorificaba a Dios. Pero lamentablemente, las cosas no funcionan como uno quisiera. De acuerdo a lo que vemos que el Señor le manda a comunicar a esta iglesia, al Señor Jesucristo, por medio del apóstol Juan, en esas cartas que le envía, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, escribiéndole a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:4. Dejaron el primer amor. Esto que fue un renacimiento poderoso en medio de este gran alboroto, en medio de violencia, estas personas se alejaron del Señor. Se alejaron del Señor. No sabemos cuál es la razón, no sabemos cuál fue el motivo, pero lo que sí dice el Señor por medio de Juan en Apocalipsis 2:5 es: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Estaban muy bien. Estaban adorando al Señor, estaban haciendo todo de una manera en que glorificaba al Señor, pero cayeron. ¿Qué nos dice esto? Que si por alguna razón ese gran amor que se tenía por el Señor puede haber decaído, puede haberse enfriado, puede haberse minimizado, entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles son esas primeras obras? Cuando se vino con contrición, cuando se reconoció el pecado, cuando se manifestó que no teníamos ninguna cosa que pudiéramos proveer al Señor para nuestra salvación, en ese quebrantamiento de corazón, en esa pobreza de espíritu, reconociendo que solamente Él es el que nos salva, solamente por Él vivimos. Entonces aquí da una advertencia, si no se hace. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Wow. Esa luz, esa iluminación del Señor se va a apartar, se va a quitar. Y ahí es donde vemos entonces que la presencia del Señor ya no está más, y es como dice Pablo en el libro de Romanos, prácticamente Dios lo que hace es lo suelta. Entonces, como creyentes, este texto nos enseña a nosotros que debemos mantener una vida continua, que debemos mantenernos fiel al Señor, que esa obra que hemos comenzado, mantenernos firmes, porque solo el que persevere hasta el fin es el que será salvo. Así que mis hermanos, que el Señor nos guíe, que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos dé más de Él, que ese Espíritu Santo que radica en aquellos que son creyentes nos avive, nos haga fluir, impulse esos 9 componentes del Espíritu Santo y podamos encaminarnos en una manera en que lo glorifiquemos a Él. Amén. Oramos.